Starting connection. In 3, 2, 1, 0. Estás en Nacio Insight Podcast.
Yo creo que se le acaba los juegos.
Lo que éramos no es. Ya somos otros. Y sin embargo nos ven igual. Somos versiones, versiones distintas, y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones en Nacio Insight Radio. Nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones en Nacio Insight Radio.
Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Acabamos de arrancar. Así, nomás. Como quien dice, con... sin preparación.
Sí.
Igual después se edita, mentira. Yo no edito nada.
Esto sale así, todo como está.
Esto sale así como está. Si está lejos, está lejos. Obviamente, como suele pasar cuando uno está bien organizado, tuvimos problemas técnicos antes de arrancar. Sí. Bueno, bienvenidos a este programa, a este podcast que nosotros hemos dado en llamar Interversiones. Ahora voy a pasar a explicarle a la celebridad que tengo en este al lado mío de qué la va, aunque ya le adelanté algunas cosas. Y les voy a contar también de que en esta segunda temporada ya hemos estado en distintos lugares del mundo y estamos en Viena, sí, Viena, ciudad capital de Austria. Creo que nunca habíamos transmitido desde acá. Así que por eso invitamos una personalidad que influyente en la vida vienesa. Que se está riendo. Muy bien, entonces se levanta el estudio, se levanta la gente para aplaudir a Edgardo. Y de apellido, no sé cuál es tu apellido.
Bertanesian.
El famoso Bertanesian. Bertanesian es de origen...
El origen armenio.
Armenio. Sí. Pero, ¿y vos, o sea, tienen tradición armenia en la familia?
La comida, la comida en los cumpleaños de alguno.
Ok.
Que festejamos a lo grande y pedimos comida armenia.
De chicos, ¿no? No es que tenías un abuelo que era el que mantenía la tradición. Es mucho más arriba todavía.
No, sí, los abuelos vinieron, pero no se hablaba armenio. La abuela, una española. Y la otra no cocinaba, o sea que la comida armenia, la receta de la abuela armenia no está.
Pero cuando escuchan tu nombre, ¿toda la comunidad armenia te empieza a hablar en armenio o no te encontraste nunca con alguien?
Sí, bueno, primero te preguntan, ¿viste? ¿Hablas armenio? Y yo no, y bueno.
Bueno, y se ofenden y se van para el otro lado.
Y me hablan en correntino.
En correntino, claro, porque además, viste que llegaban todas las colectividades, iban al interior y después venían a Buenos Aires.
Los armenios me parece que se quedaron todos en Buenos Aires.
¿Sí? ¿Zona de Flores también?
En Flores hay muchos. En Flores Sur hay muchos, que es donde soy yo. Otros hay muchos en... creo que por Belgrano hay armenios. Y después no sé si hay otra colonia. En Zona Sur, ahí donde sos vos, en Lanús me parece que hay también.
¿Pero como colonia? ¿Como colectividad? Colonia, que han tenido, afiancado y tenían una tradición.
Claro, como que fueron ahí y estaban en el barrio.
Yo el único que conozco es a Nalbandián, que es otro.
Y a Martín...
Caradagian. Pero Caradagian no me acuerdo yo.
¿No? Sé. ¿Los Titanes en el ring?
80. Esos 3 años hacen la diferencia de recuerdos.
Una gran diferencia.
No, hacen la diferencia de que te acordás. Porque vos cuando eras chico estaba eso.
Pero yo era re chiquito.
¿Entendés? Claro. Entonces vos tendrías 5 años, 6 años, claro. Y yo tenía 3.
Claro. La momia blanca, la momia negra. Bueno, después está un economista, Melconian.
Melconian, sí.
Arslanian, el ministro de justicia, que fue ministro de justicia. Hay un montón de armenios. Bueno, hay un montón. teniendo en cuenta que es una comunidad.
Los más importantes. Es un
país chiquito, ¿no?
Claro. Bueno, te paso a contar rápidamente de qué va este programa. Un poco te decía, la idea es mezclar un poco, que cuentes un poco tu historia, tratando de ligar las diferentes versiones de vida que has podido tener o que has tenido en este viaje que ha sido Argentina, bla 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 bla, bla 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 bla. O sea, el percorso, lo que dicen los italianos. ¿Cómo fue el camino para llegar a este lugar? Que me imagino que vos no te imaginabas que ibas a estar en Europa o en Estados Unidos o en esas cosas en ningún momento de tu vida cuando eras chico.
Claro, no.
Que no estaba eso. Sí. ¿No? ¿Y cómo aparecieron esas cosas? Y ver si existe alguna. ¿Hay una relación entre esas personas? ¿Son separadas o es solo uno que se fue moviendo? ¿Tenés conciencias de distintas vidas? ¿Puedes decir hasta acá? Yo, por ejemplo, soy uno que dice, esta es mi tercera vida para mí. Tuve una vida en Argentina al principio.
Compartimentás tu existencia.
Y la tengo medio compartimentada yo. Yo sobre todo porque ha habido cambios muy grandes y sobre todo porque he descubierto cosas. Por más que siempre termino siendo igual a mi papá, ¿no? Pero digo, todo se reduce a sigo cometiendo los mismos errores que hace mi viejo y el carácter de mierda de mi vieja. Pero bueno, pero es eso, digamos. Pero por lo menos como idea de mundo. De mundo en el sentido de cuando yo estaba en Argentina en un momento, ese era mi mundo. Después se amplió a decir, bueno, soy cantante, dejé de ser de estar solamente en la biotecnología o en la parte de la ciencia, se abrió un mundo nuevo y ahora Europa es como que fue, bueno, no tengo un lugar físico, no tengo una casa, por ejemplo, no tengo una casa donde voy y me quedo, digamos.
Claro, claro.
Bueno, en el caso tuyo, ¿de dónde sos para la audiencia?
Yo soy del barrio más romántico de Buenos Aires, Flores. ¿Aplausos o no?
¿Aplausos? Para de toda la gente que te conoce.
Sí, desde Flores Sur, familia de clase media, y estudié electrónica en Almagro, en el Colegio de Curas Salesianos, que eso me influyó.
Yo canté en ese colegio.
Bueno, yo estudié en el San Francisco de Sales de la primaria, en el Pío Nono la secundaria.
Mira.
Después siempre me gustó el audio, entonces hice unos cursillos. En esa época no estaba la Universidad de Quilmes, no estaba todavía.
No estaba ni la de Lanús, es más específica de audio. Claro, y la de Quilmes tampoco.
Salieron esas carreras cuando yo ya estaba me había insertado en el mundo laboral y no tenía mucho sentido. O sea, bueno, para empezar, ¿qué soy yo?
Exactamente.
Mi trabajo fundamental es soy ingeniero de sonido.
Ingeniero de sonido con. ¿Cuándo adquiriste ese?
Y a los 17, 18 tenía un profesor en el colegio que era músico, tenía un estudio en su casa con teclados y creo que estaba casado con una vocalista y grababan cosas así en la casa. En esa época era avanzado, era todo con vida MIDI, ¿no? Y tenía unos parlantitos y unas luces y hacía pequeños eventos. Y yo estaba, que me quería meter en el tema, el tipo me dijo, che, hay un evento en el Colegio San José, en el centro, un evento de un colegio, era un recitacito de un colegio, si querés ir a ayudar con los parlantes. Y yo digo, sí, está bien. Y ese fue mi primer evento.
Pero ahí no eras un ingeniero de sonido.
Ahí era un che, pibe, vamos a cargar la camionetita con estos parlantes viejos y las cuatro luces locas y estuvimos todo el día para armar ese eventito que se hizo y después era una combi vieja,
claro.
Volkswagen.
¿Era solo vos o tenías con un amigo?
Era yo y el digamos empleado de él, porque el profesor este no vino, él era el dueño del equipo pero no iba.
Como que digamos era un trabajo.
Bien, pagó bien. Y todo. Fue mi primer trabajo pago en el mundo del espectáculo.
Y por lo menos con ropa.
Sí. Y después y ahí empecé y me di cuenta que era lo que quería hacer. Después empecé a estudiar en distintos cursos, grabación, y después trabajé en un estudio, el estudio de música clásica más famoso de Argentina, de Cosentino. Trabajé con Iván y con su hijo Javier en grabación, edición y mastering de música clásica. Ahí comenzó mi amor con la música clásica.
de escuchar, digamos.
De estar todo el día trabajando con eso, de escuchar y trabajar y de aprender a amarla y a apreciarla, ¿no?
¿Y qué diferencia hay entre una persona que está en un estudio de grabación y una persona que está haciendo sonido afuera? ¿Hay una diferencia? ¿Es la misma persona? ¿Son...?
Bueno, desde el punto de vista de persona.
No, personal, digo.
El enfoque. El enfoque es totalmente distinto, es diametralmente opuesto. En el estudio vos buscás la perfección a nivel de performance para capturarla. Uh-huh. Y después lo que vendría a ser la mezcla de postproducción es un evento ulterior. Se captura y después se edita y se mezcla a posteriori. Cuando estás en vivo, todo eso ocurre a la vez, porque no tenés opción de capturar otra toma, es la toma que se está haciendo en ese momento. Y en lo que te enfocas es en la mezcla y lo que sería la postproducción del estudio. En vivo se hace todo en el mismo momento.
O sea, como la resultante, estás concentrado en el resultado, digamos. Exacto. De lo que está saliendo.
Y no tenés control sobre la performance. O sea, si el cantante cantó la nota fuera de tono, en vivo no importa, porque lo importante es la mezcla, el sonido, el tono, el timbre, la voz, la ecualización, lo que se puede hacer técnicamente con esa voz. La voz ya está. En el estudio, si les ha corrido, está corrido un pelito, bueno, no, para che, hagámoslo de nuevo. Uh-huh. Y después la mezcla y el balance es otra conversación donde el músico ya no está involucrado. Eso ocurre en la mezcla.
Y al principio... ¿Pensás que entendías de esa diferencia de las dos cosas? ¿O fue una cosa, a mí me gusta la sensación de ir a escuchar y de tocar la parte técnica? ¿Fue una cosa de amigos? ¿O una cosa de ¿por dónde entra? ¿Dónde está la afectividad con esa?
¿Con el audio?
Claro.
Con el estudio, o sea, a mí siempre me gustó el concepto de audio.
Ajá.
Siempre escuché música desde chico. Música popular, básicamente, que uh-huh. Es lo que, viendo una familia de clase media, digamos, normal de barrio, se escucha tango y después los Beatles, hip hop y uh-huh. Rock argentino, ¿no? Después fui buscando, pero siempre estuve escuchando música y siempre estuve prestando atención a la calidad del sonido.
A la calidad del sonido.
Sí, naturalmente, siempre presté atención a este disco suena mejor que el otro, el redoblante acá suena mejor, la voz acá está mejor, le pusieron más efecto, esto suena raro, después me di cuenta de lo que era la compresión, ¿no? Como decís, esto suena como chato, chico, qué sé yo, después te das cuenta que hay una cosa que se llama compresión. Y en la electrónica que estudiaban en la escuela, armaba todos los proyectos de electrónica, eran relacionados con audio. Armé una pequeña consolita de mezcla, armé un fallido pedal de distorsión de guitarra, que hice mal los cálculos y terminó haciendo una distorsión de bajo. Porque
era la frecuencia.
La frecuencia es mal, entonces con la guitarra sonaba re mal.
Pero con el bajo sonaba mal.
Bueno, entonces le cambié el título del proyecto, distorsionó de bajo.
Sí.
Y siempre relacionado
a la. Es una práctica, como mínimo práctica.
Y sí, no se puede hacer todo nuevo. Entonces siempre fue vinculado a la calidad del audio, a lo que uno escucha. De temprana edad me di cuenta que no tengo talento para yo generar la música. O sea, a nivel tocar, tomé clases de piano, clases de guitarra, siempre con un éxito por debajo de lo aceptable. Entonces era imposible.
No nos vamos a meter en términos psicológicos. Estás hablando con una persona que... porque ¿aceptable por quién?
¿Por
vos?
Sí, y mi hermana que estaba en alto estaba practicando con la guitarra acústica. Y mi hermana viene y me dice: ¿por qué estás tocando la guitarra? Y le digo: pues tengo que practicar. Me dice: ¿pero no te das cuenta que no tenés talento?
Bueno, le mandamos un beso.
Grande, así, allá en Buenos Aires. Esas pequeñas cosas medio que derrumban la moral del
claro, sí. Incipiente. Sobre todo cuando estás estudiando, que es sí. El peor momento para que
sale todo mal y bueno, te reafirman.
Sí.
No, pero con el canto, por ejemplo, estábamos hablando, eso, seguís cantando siempre toda la vida. Ahora menos, porque depende cuánto tiempo me duche. Si la ducha es más larga, sale el canto, si no, no. Pero no, profesionalmente nada. No, nunca tuve. Y siempre tuve la habilidad o el deseo o el afán de manipular el audio.
Uh-huh.
Mezclar. No
sé qué. Y más allá del estudio y esas cosas, ¿cuándo fue la primera vez, sobre todo al principio, que dijiste, bueno, Este es mi lugar. Este es mi lugar. Que hubo un momento o sí, fue una cosa es paulatina.
Primer show es el que primer hice show. Con mi profesor en el Colegio San José. Me acuerdo ahora. Volví a mi casa, me tomé el subte para volver y era la mañana, había laburado toda la noche, me había pagado 100 pesos, que era como decirte nada, bueno, no sé, era el 1-1, 100 dólares. Bueno,
al 1-1, 100 pesos, te habías ganado bien.
Sí, pero había estado ponerle de las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Una locura porque, o sea, después en el futuro, ¿no? Cuando giré a nivel internacional con artistas por todo el mundo y en menos tiempo armamos y desarmamos un estadio con 50 camiones.
Claro.
Y esa vez, ese primer show...
Te estás saltando un par de pasos en el medio.
Claro, no, ahora volviendo a ese primer show, en una combi vieja, y metimos los parlantes y unas luces, y tuvimos todo el día para solo andar. Y ahí fue cuando volví a casa con una satisfacción tan grande que dije, esto es lo que quiero para mi vida. Y así fue, nunca más.
Y ahí empezaste a estudiar y tu primer... ¿Vos pensaste, sentiste como una... como que habías llegado a algún lugar cuando entraste a un digamos, a este lugar reconocido? Que
cuando decís, entré a lo de Cosentino.
A lo de Cosentino, vos sentiste, bueno, acá estoy, sí. Ya no le tengo que demostrar a los demás de que puedo vivir de esto, ya estoy...
No, para nada, no, eso no vino hasta mucho más adelante. Cuando entré a lo de Cosentino, todos mis pensamientos, vivía con mis padres, obviamente era soltero, uh-huh. Era niño, bueno, jovencito, no niño. Ahí era, toda mi energía era aprender, absorber y entender, o sea, porque te empezás a dar cuenta, pasa con todo, te gusta algo, lo empezás a hacer y te das cuenta que hay un universo que no tenés la más pálida idea de cómo se hace.
La más pálida idea.
Claro, ¿no? Y tenés que decir, ¿ahora qué hago? Creí que sabía algo, pero no entiendo nada, y de a poquito...
Claro, y además te das cuenta de que cuanto más sabes, menos sabes.
Claro.
Esa sí, cosa re loca, sí. Que decís, uy, Dios mío, o sea, acabo de abrir, ¿no?
Claro, abrís una puertita que parece una pavadita y atrás de la puertita hay 80.000 puertas más y tenés que saber qué hay en cada una y es un proceso de mucho tiempo. Lo que me di cuenta es que el estudio no era algo que en ese momento de mi vida lo quería hacer. Trabajé un tiempo ahí, un par de años, y después empecé a trabajar en sonido en vivo.
Claro, eso era. Claro. ¿Eran compatibles trabajar en un estudio y hacer sonido en vivo? No es compatible.
No, en general no. Podés hacerlo hasta cierto punto, pero el sonido en vivo te demanda que viajes. Uh-huh. Con el conjunto con el que estás trabajando, con la banda con la que estás trabajando. Y el estudio te demanda que estés siempre en el mismo lugar, trabajando en con el mismo material. Ahora, podés... Yo ahora que hago... Ahora estoy haciendo más trabajo de estudio que vivo... Y muchas veces viajo con los archivos y trabajo remotamente, ¿no? Si tengo que volver al estudio, voy al estudio o al...
Convengamos que eso es una cosa que puedes hacer en estos tiempos.
Claro, en esa época, impensable.
Cuando yo pienso en cosas simples como que cuando tenías un archivo de un MP3 eran como mínimo 10 disquetes de 3.5.
Claro, no, sí.
Uno... Sí. Y ya,
cuando había, incluso antes, cuando había cintas de por medio.
¿Vos llegaste a trabajar con cinta?
Agarré el final de la cinta. Pero ya era... con cinta análoga grabé muy poco. Después con cinta digital, ADAT y D88, que fueron las primeras. Ahí hice más. Pero se considera ya un medio digital. Y después, no. Digamos, el grueso de mi carrera fue con computadoras. Pero en ese momento... todavía se masterizaba en CD, o sea, tenías que imprimir el CD master, uh-huh, con una máquina que valía un montón de guita y que estaba en el estudio, súper, sí, delicada, sí. Y después tenías que escuchar. Hoy en día eso se hace todo digitalmente. Sí, en esa época no se podía viajar. O sea, tenías las dos opciones, o viajás y haces vivo, o te quedás en un estudio y vas a laburar todos los días. Se labura un montón el estudio. Yo trabajaba entre 10 y 14 horas por día en el estudio. Después lo mismo se trabaja en vivo, ojo, tampoco se trabaja poco.
Pero son trabajos distintos. Pero son totalmente distintos. Totalmente distintos.
Y la mentalidad es distinta, el enfoque es distinto, lo que te decía. En el estudio vos tenés la paz y el silencio como para pensar qué estás haciendo, ver los detalles, la minucia de cada toma, elegir, hacer pequeños cambios. después volver atrás, che, mira, no, ese cambio que hice no, no está sonando bien porque no.
Es un trabajo social el vivo y el otro mucho más de introspección, o en ambos casos hay una cuestión social.
¿Se entiende dónde voy, sí, ¿no? Sí. El vivo es más social porque tenés interacción con más gente. Cuando uno está en una gira de mediana envergadura, son más o menos el equipo que se, con el que se viaja, serán unos 20-30 técnicos, personas de distintas áreas, ¿no? Iluminación, video, sonido, etcétera, ¿no? Catering. En una gira grande tenés alrededor del el grupo de gente con el que viaja, son unos 200 personas. En una gira pequeña son 5 o 6.
Claro.
Pero en un estudio sos vos solo. Estás con el artista cuando viene a grabar, o con una orquesta, tenés que tener ciertas habilidades sociales para interactuar, ¿no?
Para pedir lo que, además, lo que también para pedir lo que necesitas.
Claro. Y la
y tener claro de que estás pidiendo lo que vos.
Claro, y tener un poco la firmeza emocional y confianza en vos mismo para ir al director de la orquesta y decirle, mire, esta toma, los tempos estaban mal, los violines no están, viste, no están juntos, el corno estaba desafinado, ¿no? Tenés que tener la seguridad de confrontar al tipo y que el tipo, no, pero estaba fenómeno. No. Venimos a escucharlo y vas a ver que. ¿No?
Claro.
O sea, si siempre el ingeniero que es de cierta relevancia tiene que ser activo. Ajá. Lo mismo lo hago con las bandas que trabajo en vivo. Después de los ensayos o después de los shows, yo me reúno con el director musical y le digo, mira, en este tema, los brasses, o sea, la trompeta estaba desafinada, el bajo, la intención no es la correcta, en la batería estaba corrida. O sea, hay un análisis y digamos, tu experiencia te permite.
¿Eso fue experiencia? Porque vuelvo otra vez a la historia, ¿no? ¿En qué momento pasa eso? ¿Eso de verlo, lo aprendiste de ver en el trabajo ahí con Cosentino? ¿O cuando te vas a hacer los trabajos vos en vivo lo aprendes? ¿En qué momento dejas de ser un estudiante, aunque sí, estuvieras trabajando, un aprendiz, sí, llamémoslo sí, así, y empezás a hacer,
a ya saber lo que querés y cómo sí, obtenerlo? Y es un proceso muy lento, me parece. No sé si hay un momento. Sería muy pretencioso pensar que uno se desarrolla o crece en una manera relevante de un día para el otro.
Uh-huh.
O sea, si alguien me dice, es como en el colegio, terminás el colegio y te dan el diploma, sí, pero la diferencia entre el día antes y después del diploma no existe.
Claro.
Es un proceso gradual.
Sí, sí, sí.
Vas aprendiendo de cada gira, cada show, cada grabación, vas aprendiendo esa incremental minúsculo que a lo largo de los años te genera un caudal de discernimiento, decir esto está bien, esto está mal, y después tenés que confiar en tu instinto musical. Cuando escucho algo y percibo, siento que percibo que si algo que está mal, por ejemplo, hay alguien que está desafinado. ¿Quién está desafinado? Viste, lo siento en el estómago. Alguien está corrido. Entonces empiezas a identificar por secciones, ¿no?
Uh-huh.
O si el cantante cantó, pero sí, estaba en tono, pero la intención no estaba, no me llega al corazón, ¿no? Uh-huh. Lo escucho y no me dice nada emocionalmente. Entonces es quizá el cantante, lo hablas con el cantante, decís, mira, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa? No. Y el tipo te dice, la mayor parte de las veces lo saben, el que lo toca, sí, estaba un poquito corrido, sí, ¿no? Se notó, y sí, capaz que sí, capaz que no. Otra vez no, otra vez, che, se ve el fenómeno, y hablas con el cantante y dices, no, la verdad, No, estaba muy nervioso, no me acordaba la letra, o qué, no sé, tuve que leer, ¿viste?
Claro, sí. Los blancos de memoria, digamos, que no estás en lo que estás haciendo, sino que te fuiste a pensar en las vacaciones, qué sé yo.
Claro. No
sé, esos viajes que pasan cuando uno está concentrado en algo que a veces el cerebro.
Sí, a veces se te va
un
para otro lado.
Pero analizando para atrás, sí podés decir, o quizás sí sepas en qué momento hubo un cambio que decís, bueno, profesionalmente tengo un reconocimiento distinto, y esto tiene que ver o debe estar relacionando. Para atrás digo, capaz que en ese momento no, pero ahora decís, bueno, en este momento cuando trabajé acá es donde empezó, o sea, ¿por qué terminás yéndote o haciendo otras cosas? No es una casualidad, está relacionado con tu trabajo, digamos.
Claro. Sí, Argentina fueron 10 años de trabajo para mí ahí. Y Empecé una empresa relativamente pequeña.
¿Tuya?
No, nunca mía.
Ajá.
No, para tener una empresa de sonido se necesita mucho dinero.
Ajá.
Y tenés que tener muchos contactos, no es fácil, hay mucha competencia. Sí, sí. Es otro negocio, tenés que ser empresario. Y yo nunca me consideré un empresario hábil. O sea, puedo hacer negocio, pero el éxito es diverso, ¿viste? Y,
tampoco tenés interés en
meterte.
Y
no es mi interés, claro, no es mi interés.
Justo, me están llamando, un segundito, me estoy cancelando. Este es el vivo, pero no lo puedo apagar. Para que le vamos a poner silencio.
Silencio.
Estaba silencio. Lo que pasa es que ahora tengo 45 dispositivos.
Suenan todos a la vez.
Claro, estaba en silencio el teléfono, pero no el reloj.
No el reloj.
Lo que es la tecnología. ¿Viste, mami, a dónde llegué? Bueno,
no, te decía, en Argentina trabajé 10 años. Quizá cuando empecé a trabajar por una empresa llamada Teddy Goldman, que no existe más, trabajé en el Luna Park como jefe de sonido durante muchos años y en el Teatro Ópera, y ahí estuve expuesto a las giras internacionales que van a esos lugares. Entonces
claro.
Empezó mi relación con ingenieros de otras partes del mundo. Y ver cómo hacen, porque eso es lo más difícil, es cómo y cómo hace, ¿viste?
Pero no todas las personas son así, ¿vos te das cuenta de eso?
¿En qué sentido que no son así?
No, no bien o mal, pero no todo el mundo le interesa ver cómo hacen. Esa curiosidad hace la diferencia, eso es a lo que estoy diciendo. Esa
y
curiosidad
en ese sentido,
tuya.
No, puede ser, sí. No soy muy consciente, no me gusta comparar a nadie, ni a mí, ni a. No me gusta. Pero sí, curioso soy. Muy curioso.
Y esa cosa de decir, bueno, vino alguien, podría simplemente decir, bueno, ahí están las cosas.
Claro, arreglate, sí. Arreglate. Sí, que después lo veo cuando yo voy a ciertos lugares como es, y soy en ese, cuando se revierte. No, ahora yo ya soy el que va.
Claro.
Y el otro podría estar aprendiendo algo, ¿no? Que claro. Ya veo cuando yo estaba hacia eso, viste, preguntaba, miraba, pues siempre aprendés. Ahora lo sigo haciendo con otros colegas, ¿no? Pero también es cierto lo que vos decís. Hay gente que, pibes que están aprendiendo y quieren ser, qué sé yo, sonidista de los Rolling Stones. Bueno, no es tan fácil.
No.
Y tenés que tener, digamos, esa curiosidad de. Pues si decís, claro, ahí están las cosas, que pase el que sigue.
Claro, yo ya leí el manual, por ejemplo.
Claro.
Eso está bien, fantástico. Sabés cómo se usa la consola, sabés cómo se usan los equipos, esto. Pero hay otra cosa más. Hay una cosa
está
más.
Lo que no sabés, que no sabés.
Que no sabés, que no sabés. Que no sabés, que no sabés. Hay una cosa muy interesante que a mí me llamó siempre la atención. Yo soy fanático de María Callas.
Ajá.
Sí. Como sos un entendido del canto, sí. Ahora y de soprano sobre todo, sí. Dejémoslo ahí, punto suspensivo. Sabrás que María Callas, dentro del ambiente, es muy particular, digamos. Yo, en el caso mío, para mí es una persona que. Yo también vengo de una casa en donde no se escuchaba música clásica. O sea, mi papá ponía a veces música clásica, pero era rock, puro rock and roll. Desde claro. La mañana a la tarde, digamos, y ponían unas cosas,
¿tango,
pero
no?
Como, no tango, mi viejo es del 54, es post-tango, post-folclore, justo agarra la época de, digamos,
los Beatles,
qué sé yo, o sea, agarra toda la época del rock and roll y de todas,
claro, sí.
Los Rolling Stones y todas esas cosas. Así que no, tango no, es más, tango ahora estamos charlando porque él, ahora más de grande y yo yéndome afuera, tengo mucho más contacto con el tango y con el folclore, es como
el tango
una vuelta.
Siempre te espera.
Te espera. Ah. Bueno, y María Callas, volviendo al nuestro pozo, decía una cosa que era increíble. Ella dice: mis maestras se sorprendían de que yo era la primera que llegaba a las clases,
sí.
Y era la última que me iba,
sí.
Y me quedaba a escuchar todas las clases. Entonces, yo entendía que esa era la única manera en la que yo iba a poder cantar y aprender cosas. Aprendiendo del que más sabe, del que no sabe, pero sobre todo prestando atención y nutriéndome de lo que estaba pasando. Y cuando yo la escuché, que es una entrevista que se llama The Callas Conversation, una cosa una entrevista muy interesante, me dije, qué loco. Está hablando de esto que te decía, de la curiosidad. Está hablando de... eso. Y me empecé a preguntar y empecé a ver por qué no todo el mundo tiene esa curiosidad. Y no estoy diciendo que está bien o mal, no estoy haciendo una valoración, pero sí que hay ciertos tipos de personas, o ciertos, sí, ahora te toca a vos, ¿no?
Ah, sí.
Hacemos una.
¿Se puede hacer una breve pausa?
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Y después de la pausa. Me parece que nadie se dio cuenta que hubo una pausa. Tratamos de seguir con el hilo este. Sí. Estábamos diciendo que vos...
La curiosidad de Calas, etcétera, que bueno, yo la puedo aplicar también porque al principio de mi primer trabajo es una industria muy difícil de entrar, ¿no? Especialmente cuando yo empecé. Y yo les... Mi oferta inicial con la empresa era... Yo cargaba y descargaba los camiones gratis si ellos me dejaban quedarme durante el montaje y el show, así yo miraba.
Mirá qué bien.
Y hubo una resistencia inicial. No, no, viste, no sé.
¿Pero por qué? Porque el plomo.
No,
el plomo no es. No tiene acceso, no tiene.
No, no, habitualmente no. El plomo es. Carga y descarga, digamos, personal de carga y descarga de camiones, que es el tipo, puede estar, habitualmente se especializan en cargar y descargar para espectáculo, ¿no? Pero también puede ser un tipo que carga y descarga cajones de manzana, es lo, sí, la pero, menos de las veces.
Pero no hay, no hay, en el caso tuyo no era ese el caso, o sea, vos...
Yo no
querías trabajar de plomo, no querías dinero, lo que querías era entrar en el ambiente.
Claro.
O sea, porque, una decisión estratégica, entre comillas.
Exactamente. Porque ¿cómo llegas a ser sonidista? Y antes de sonidista tenés que ser asistente de sonido. ¿Y cómo llegas a ser asistente de sonido? Y no sé, te tiene que contratar una empresa. ¿Y cómo te contrato? O sea, haces la cosa, sí, inversa, sí, sí, ¿no? ¿Cómo llego hasta acá y tenés todos esos espacios intermedios? ¿Y pero cómo hago el primer paso? ¿Cómo entro?
Ahora, que alguien me conozca. ¿Todo eso eras vos solo? O sea, no, porque me encanta el razonamiento, pero no era, no te tenías un grupo de gente o un amigo o alguien que
no,
ya estaba en el ambiente. O sea, era vos descubriendo, porque no es que nadie en la familia.
Nadie en la familia, ningún conocido.
Pasión nada. Realmente por lo que estabas haciendo, sí. Por lo que querías hacer y un objetivo claro.
Sí. Uh-huh. Sí, el objetivo claro. Creo que es mi enfoque en general con todo. Yo tiendo a ir a los extremos en lo que hago, hacerlo hasta que ya no puedo más. Lo bueno y lo malo, funciona para todo, ¿no? Pero cuando me pongo un objetivo, como que me obsesiono con ese objetivo. Y ignoro todo lo demás. Y es eso. Mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, es lo único que pienso. Y no, a veces te digo, es negativo porque estás obsesionado con algo que puedes decir, bueno, para un cachito, flaco. O sea, tuviste todo el día con esto, cortala. Pero cuando estoy en el estudio, es común, me pasó la semana pasada que estaba en el estudio, que me levanto, no me gusta la mañana, entonces nunca me levanto temprano, pero por ahí me levanto a las 11 de la mañana, y me levanto, me lavo la cara, me hago un café y me empiezo a trabajar sin comer nada, y corto a las, bueno, quizás para comer algo rápido, ¿no? En el medio, pero corto a las 3, 4 de la mañana de la noche siguiente, cuando ya no puedo más, cuando ya, no, viste, incluso con los anteojos me tengo que refregar los ojos para mirar, cuando me doy cuenta que cometo errores y digo, bueno, acá tengo que cortar. Y me voy a dormir, ¿no? Porque ya no puedo hacer otra cosa, ¿no?
Pero viene lo otro, viene el siguiente paso, dormir.
Descansar, dormir para poder seguir haciéndolo el día siguiente, ¿no?
Qué loco eso.
Soy obsesivo en todo. No sé si es a nivel personal, no sé.
O sea, es tu mejor virtud y tu peor defecto.
Exactamente. Yo soy lo que soy a pesar de lo que soy, ¿no? Soy lo que soy gracias a quien soy y a pesar de quien soy.
Qué profundo.
¿Qué
es eso? ¿Qué es eso?
Es un proverbio chino que lo acabo de inventar.
Que son los mejores.
Sí.
Los que se aplican a los otros y no a mí.
Claro. No sé, viste, todos somos como vos decís. Por eso para mí no es tanto la diferencia de personas. Es uno es como es lo que es y vos enfocás las distintas etapas de tu vida como podés, con lo que sos, con lo que te sale. Yo nunca me propuse ser obsesivo. Ya era naturalmente uh-huh. así, digamos. Cuando era pibe y coleccionaba revistas de Walt Disney, estaba todo el día pensando, me falta este número, voy a comprar, viste, conseguí una usada. Después,
o sea, está bien, pero uno, por ejemplo, tiene características... que también uno es como es, pero hay un momento en donde las tenés que aceptar, cuando sobre todo cuando vienen las cosas negativas, porque sí. ese tipo de obsesiones las reconozco, te lo digo porque las reconozco, sí. No te estoy diciendo por otra cosa. Sí. Llega un momento donde la obsesión esa es un, o sea, genera malestar en uno mismo.
Sí, sí.
Entonces, yo tardé un poco de tiempo, no tanto, pero tardé un tiempo en darme cuenta que tenía que embrace him, que tenía que decir, bueno, esto es malo o me produce malestar, pero también me produce bienestar, entonces tengo que aprender a convivir con eso y tratar de aceptar que soy así y tratar de entender que las otras personas no son así, que eso es lo más difícil todavía. Entender que los otros no son así.
Claro, lo que para uno es natural que ocurra, claro. ¿De qué te quejas? Si es nada más que trabajé 8 horas.
Claro.
Y para otra persona quizás, viste.
Claro, ese tipo de cosas, o decís, pero ¿qué? Estoy trabajando.
Empecé,
sí, pero
claro.
Estás hace 4 años, hace 4 horas que estás, hace 8 horas que estás acá adentro, no viniste a saludarme. Y bueno, pero claro. Y bueno, no es normal para todo el mundo. Entonces tenés que hacer una negociación. Yo lo que empecé a hacer es a hacerle entender a la otra persona de que yo soy así y que tampoco es que voy a estar en contra de cambiarlo demasiado, pero negociar, ¿viste? Claro, negociar un poco. Sí. Pero bueno, pero sí, es todo negociación y seguir adelante. ¿De plomo asistente?
Sí. De plomo asistente. Y bueno, de vuelta con mi obsesión y por aprender, yo me compraba libros. En esa época era antes de la internet, antes de Amazon, por ejemplo. Entonces llamabas por teléfono a Estados Unidos a un número que vendían libros de sonido y de música, y tenías que hablar por teléfono y pedir qué título querías, tu nombre, apellido, dar una tarjeta de crédito, que ese era otro tema en Argentina cuando yo era pibe, nadie tenía tarjeta de crédito. Y que te lo mande por correo, ¿no? Después leías. Y bueno, así aprendiendo. Empecé como asistente, después terminé siendo la persona a cargo de la parte técnica de la empresa. Después me cambié a otra empresa. Y bueno, ahí siempre hay un nivel natural al que vos llegás, me imagino en toda profesión, y que digamos, bueno, es esto. Digamos, es como un plató donde vos decís, si quiero puedo estar haciendo esto por el resto de mi vida.
Sí, sí.
Ya sé las condiciones, conozco cómo hacer todo.
Ya estoy en el ambiente, claro. Ya me conocen, saben lo que hago.
Exactamente. Alguien que necesita esto, acá estoy yo. Ahora, pero
la curiosidad.
Siempre está la curiosidad, ¿no? La ambición de querer ir un poquito más. Y yo quería decir, bueno, yo ya sé cómo se hace todo acá en Argentina. Ahora quiero ver cómo se hace en donde se hacen las cosas más grandes, que es en Estados Unidos. En el mundo del espectáculo, lejos, Estados Unidos es lo más avanzado.
Ajá.
Y lo más
a ese nivel,
grande.
A nivel técnico y a nivel
espectáculos.
Espectáculos, sí. En general, de montaje, decís,
sí,
a nivel técnico,
de diseño,
o también de la capacidad de los tipos que lo hacen.
Ambos. Ajá. Porque hay una sinergia. O sea, todas las giras más grandes del mundo, los Rolling Stones, AC/DC y todo. Si bien son de distintas partes del mundo, pero es un mundo anglosajón, y que todo el dinero y los recursos para los montajes, los diseños de los escenarios, de los sistemas, todo está todo en Estados Unidos.
Estados
todo
Unidos,
pasa ahí. Las empresas que tienen esas giras son todas yankees. Entonces yo, bueno, digo, ¿ahora cómo me meto en ese ambiente?
Claro.
Esa es otra de la siguiente pregunta.
Sí, sí.
Es muy fácil, pero ¿y ahora? Entonces también a través de contactos, conocidos, bueno, es una historia un poco larga, pero resumiendo, empecé a trabajar por una empresa en Estados Unidos, una empresa muy grande, que tuve la suerte de, a través de conocidos, me hicieron una entrevista, bueno, tuve que viajar también.
Claro, fue un eso, salto pero hubo una entrevista, hubo
sí,
una...
Sí, porque vos le escribís a los tipos y te dicen, ah, sí, necesito asistentes. Vení a verme la entrevista, mañana en Ohio, o al otro día en Nueva York, o al otro día... Y vos decís, bueno, pero.
Claro.
Pero si empezás a vos mismo a ponerte trabas,
claro.
No va a pasar nunca.
Claro.
Si vos le decís, si vos crees que él te solucione tus problemas, no te va a contratar jamás. Entonces no le tenés que decir, ah, pero mira que estoy en Buenos Aires, ¿eh? Porque el tipo te dice, ¿y a mí qué me importa? Entonces no vengas.
Claro.
¿Viste? Entonces el enfoque para mí es el del otro. Es decir, si me dicen, o incluso en ese caso yo tenía una guitita que había ahorrado, y digo, más sí, me la juego, ¿viste?
Juntaste tipo, las que pudiste o una sola. Era, o sea, ¿te la jugaste por una entrevista en un lugar solo?
No, puse 3 entrevistas y dije, sí, justamente estoy en Estados Unidos, puedo ir a verlo y charlamos en persona, que es mejor que por teléfono, ¿no? Ah, bueno, sí, ¿cuándo querés venir? No, ahora te aviso, ¿no? Y bueno, una vez que tenía las 3 entrevistas, Me armé el viajecito y me fui en avión a los hoteles pedorro. ¿Viste? Como siempre, cuando vas de abajo, te
sí,
vas de
sí,
abajo.
Sí.
Entonces estuve en Nueva York, en Colorado, en Bueno, después estuve en San Francisco.
Todo el lugar cerca.
Todo pasando, sí, ya que estoy. Todo ya que estoy. Y después Ohio, o sea, el medio. O sea, un desastre. Me salió, me gasté
tanto. No lo sabías, mango. Pero no lo sabías en ese momento. Más o menos están por acá.
Y en ese, para el punto de vista argentino está todo el mismo país, ¿no? Claro, pensás sí. Que tan lejos no debe ser, pero lejísimos. Y...
sí, sí, no sé si te pasa a vos lo mismo. Yo digo, estoy acá, acá donde es Europa.
Claro.
Sigue siendo todavía. Sí. Estoy acá, Europa.
En Europa. Y después ellos, te das cuenta que no es.
Ellos no, ellos se matan entre ellos. Yo decía, sí. No, bueno, ustedes. Y yo ustedes me refería a los europeos.
Claro.
Y me dice, no, los españoles, los italianos. No. Y en Italia, peor, en Italia tienen, son los napolitanos, los romanos, los costas, mucho más divididos todavía. Sí, imagínate.
Sí, sí. En Estados Unidos están divididos, están alejados. Pero ellos tienen un concepto de sociedad muy fuerte. Y si bien los de California son un poquito más nariz para arriba, los de Nueva York son un poquito más prepotentes.
Intelectuales.
Los intelectuales están en Boston, los Grasa están en... con el perdón de los argentinos, están en Florida. Florida. Bueno, hay de todo. Y bueno, hice las entrevistas y de todas esas quedó una... digamos con algo tangible y bueno a través de otro conocido que tenía que se estaba armando una gira con Juanes, el colombiano. Uh-huh. Y ellos no tenían a nadie que hable en español en la empresa y digo, mira, yo hablo español casualmente.
I do speak English, it's Spanish.
Y bueno, también fue todo esto que ahora se resume en un pocas palabras, en realidad son procesos de
años.
Y tarda un montón, especialmente cuando tratás con visas de Estados Unidos, que te sponsoren, que te... esto es un quilombo. Y hay abogados. Bueno, pero todo eso se fue solucionando a la medida que uno tiene la voluntad. Para mí esto es una cuestión de enfoque. Si vos decís, bueno, acá tengo este problema, y ahora, bueno, soné, no puedo seguir, tengo este problema. No, la solución, el enfoque para mí es, ahora tengo este problema, que okay, cuando lo saque, ¿cuál es el problema que sigue? Entonces vos ya estás con una actitud... esperando que vengan los problemas y lo vas solucionando como vienen, de la mejor manera posible, ¿no? Pero siempre con el que vos ya tenés esa conciencia de que vos ya estás del otro lado del problema. Entonces tenés que ver cómo lo solucionás de la mejor manera. Lo de toda la parte legal de Estados Unidos fue uno de esos grandes problemas. Se solucionó y bueno, estuve en Estados Unidos por fantásticos 10 años. Eso fue otro momento de que aprendí muchísimo. Y tuve oportunidad de estar en la gira más grande del mundo y de estar a cargo del diseño y de la calibración y mezclando muchas veces en estas giras. Hasta que también llegué a ese plató que se volvió a hablar, ¿no? De decir, bueno, me conoce todo el mundo, conozco, digamos, todo el mundo. En el pequeño, mínimo, ínfimo ambiente en el que me estoy manejando... más o menos me conoces.
Viste que yo te presenté como la persona más famosa de Viena.
Más famosa de un círculo de 5 personas.
Está bien, pero ¿sos la más famosa de esta cuadra o no sos la más famosa de esta cuadra? No, pero,
bueno, en este departamento, después de vos, yo soy el más famoso.
No. Pero en tu ámbito sos el más famoso de la cuadra, sí. By far.
Entonces ahí fue cuando dije, bueno, está todo bien con la música popular, pero no a nivel de satisfacción personal, quiero algo más. Quiero... trabajar con música que me movilice, que siempre escuché en mi vida particular música clásica, ¿no? Y bueno, ahora quiero retomar porque el otro problema que tiene el vivo, que vos lo sabés como cantante, es que la noche fue fantástica o no, pero al otro día ya está, no quedó nada de esa noche, ¿no? Quedó un recuerdo, mejor o peor, ¿no? Queda la acumulación de recuerdos.
Sí, yo soy de los que no quieren grabaciones.
Claro, que no queden testigos.
Porque si me sentí bien,
ya está.
Quiero que quede así.
Claro. Porque después lo escuchás y decís, esa nota.
Esa nota no estaba.
No estaba.
Sí, sí.
Pero vos te sentiste fenómeno esa noche, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y con los míos pasa lo mismo desde el punto de vista técnico. Estás mezclando. Y el show suena fenómeno, ¿viste? Qué bien que suena, ¿viste? Fantástico.
Mejor que no hay que hacer el DVD en vivo.
Otro día, es que no hay manera de grabar eso. ¿Qué vas a grabar? O sea, lo puedes grabar, pero una grabación en vivo no es lo mismo que el vivo.
No, tal cual.
Y al otro día tenés que hacerlo de nuevo en otro lugar porque ya está, ya fue. O sea, lo que hiciste. Entonces, después de 20 años, me di cuenta que, bueno, me gustaría volver un poco a la grabación, ¿no? Y entonces ahí fue que decidí. Otra vez desafiarme a mí mismo y decir, bueno, ahora quiero esto, vamos a ver cómo lo hacemos. Y en eso estoy, tratando de ver cómo lo hago.
Y es otra vez lo mismo, ¿es una decisión personal y profesional?
Sí, para mí el método es siempre igual.
Es lo mismo.
Es lo mismo desde desde ese primer show que yo fui en el Colegio San José. De decir, ¿ahora cómo hago? Y bueno, lo llamo a este, le pregunto. O sea, en tu mente ya te programás para decir cómo obtengo esto. No cuáles. Hay muchos problemas o
que alguien me lo resuelve.
Porque problema va a haber. Y cuanto más haces algo, más problemas van a haber. Es la evolución lógica. O sea. El niño crece y su gran problema es la teta de la madre, pero ese mismo niño a los 40 años tiene otros problemas más importantes, quizá, o no, no sé, porque en ese momento de su alimentación depende su vida, pero después a los 40 tenés mucho más compleja la vida de la persona, pareja, expareja, hijo, laburo, se está poniendo viejo, etcétera, ¿no? Entonces, pretender que con el paso del tiempo haya menos problemas es ilógico. Con el paso del tiempo va cada vez más y la complejidad de la vida de uno es mayor porque exponencialmente cada pequeña cosita que empezaste
la abriste y se abre y se abre
y, la abriste, lo que hablábamos recién. Y llega un momento que a los 40, 50 tenés un abanico de cosas que tenés que solucionar.
¿Cuál es tu lugar en el mundo?
Ah, una buena pregunta, no sé. Francia probablemente es el país en el que más me siento en casa. Sí, Francia.
Y es un lugar en donde vos te ves en un futuro o simplemente lo dejas ser?
No, probablemente termine ahí.
O sea, está dentro de las de una posibilidad de...
Digamos, si tuviese de vuelta, volvemos a lo mismo de decir que lo real de lo, sí, de lo que sí, uno sí. desea, ¿no?
Sí, pero es un juego. Es
exactamente.
Un juego, ¿eh? No, la
en
realidad
este momento,
está
digamos, está en la pizarra, ¿no?
En la pizarra.
Francia, escribí ahí Francia. Y maybe, se verá.
Quizá.
Claro, se verá.
No sé, pero está anotado en la pizarra.
Está anotado en la pizarra.
Y después, con todo esto, la pregunta es: ¿qué pasa con lo que fuiste dejando en los diferentes lugares? ¿Lo dejaste mal? ¿O lo dejaste desde atrás? O sea, viendo para atrás, o sea, que es más fácil, ¿no? Porque en los momentos capaz que uno dice, lo vive distinto. Pero viendo para atrás, ¿vos lo dejaste bien, lo dejaste mal? Te voy a dar un ejemplo fácil. Yo, o sea, estoy contento de estar en este lugar y siento que no me quedó nada pendiente en Argentina, entre comillas, ¿no? No es que me fui escapándome de algo y me quedó algo pendiente. Me fui... a sabiendas de que me estaba yendo a hacer otra cosa. Y
o sea, cerraste tus asuntos y te fuiste.
Es que ahí está el asunto de lo que yo te estaba preguntando. Yo no sé si cerré los asuntos, porque me cuesta mucho esa imagen de cerrar cosas. Porque me parece que no es que uno cierra y se va, sino que hay transiciones en el medio. Pero sí hay una sensación de que... lo que sé, yo hablo con mucha gente y dice, no, pero yo voy sin ir más lejos, a veces... Con ciertos colegas que dicen, no, bueno, y cuando yo vuelvo a la Argentina, cuando yo... como una cosa que ellos necesitan y una cosa que se piden, ¿entendés? Y para mí es muy raro esa sensación, porque yo no la...
no está en tu pizarra.
No está en mi pizarra, claro. No, pero no tanto por Argentina, no está en mi pizarra... Podría volver a Argentina, podría, puede estar en mi pizarra, pero no es una necesidad que yo tengo que volver para hacer algo ahí. ¿Entendés? Sino claro. que seas algo que está adelante, no algo que está atrás.
Claro.
Entonces, por eso te preguntaba, para vos, ¿cómo fuiste cerrando los lugares donde estuviste? Porque ahora estás viviendo en Europa o
sí.
A grandes rasgos, porque sí, seguís viajando.
Rasgos, porque viajo todo el tiempo, sí. Lo puedo englobar grandemente en tres grupos: los años en Argentina, los años en Estados Unidos y los años en Europa. Europa engloba todos los distintos países en los que uno vive.
Sí,
pero,
sí.
Argentina, te soy honesto, yo guardo, mira lo que hablábamos recién, yo guardo esa imagen de una Argentina quizá imaginada, mitad vivida, mitad soñada, idílica, que es de la que estoy enamorado, y la que, por la que me enorgullece ser argentino, ¿no? Esa argentinidad noble, generosa, linda, capaz, talentosa de los argentinos, elegante, ¿no? Del saber vivir argentino. Y cuando voy muchas veces te encontrás con las mezquindades que te cachetean mirándote a los ojos, ¿no? De las huelgas, los piqueteros, los corruptos, los ladrones, la droga.
La vecina de abajo también, ¿eh? La vecina de abajo, sí, también, digo.
Claro, volvés a Argentina pensando que yo, y tu vecino te dice que otra vez, vos acá, o qué hace, no sé, viste, una cosa así. Por eso tengo una relación compleja con Argentina, como todos tenemos con la relación compleja con los países de los que venimos, ¿no? ¿Volvería a vivir? Creo que no. No voy muy seguido, cada un par de años. Ahora, bueno, mis padres están un poquito más grandes, entonces. Ahora estoy volviendo por la Navidad con mi hijo, y que hace un par de Navidades que no voy, y creo que lo vamos a pasar bien. Siempre me gusta ir y después me gusta irme,
¿no? O sea, tener la dosis justa de argentinidad.
Sí.
¿Estados Unidos? ¿Qué tenés de Estados Unidos?
Estados Unidos, siempre voy a estar agradecido a ese país, porque me... A nivel personal no me gusta mucho y no es un lugar donde yo me asentaría. A mi hijo le gusta y él está arraigado ahí. Pero él también quiere volver a Argentina, o sea, no sé qué pasará. Él lo decidirá. Pero le agradezco siempre a Estados Unidos la capacidad, porque Europa no me dio, no me recibió queriendo ser alguien, ¿no? Europa es un poquito más conservadora siempre. Es como que hay menos lugares disponibles. Por eso los europeos incluso se van de Europa. Porque Francia, tan linda que es, pero laburar en Francia es un desastre, difícil. Los franceses se van. Hay una burocracia enorme. En el mundo del espectáculo, Estados Unidos, hay un montón de franceses que... Bueno, más normalmente se van a Montreal, en Canadá. O sea, Europa nunca la noté que te da una gran bienvenida cuando vos tenés que demostrar qué es lo que podés hacer. Si ya estás establecido, es otra cosa. Porque ahí te respetan y te valoran, etcétera. Pero no es progresar en una carrera...
No está tan interesada en el proceso, quizá no, más en el resultado.
Sí, sí. Y si estás establecido, estás establecido. Estados Unidos es todo más cambiante. Aceptan al que está creciendo, pero si después estás, digamos, en una posición y no estás generando resultados, te rajan inmediatamente, sin hacer un pelo. O sea, ellos no, es la misma, la virtud juega para los dos lados.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Te dan la chance, pero si no la aprovechaste, su ruta.
Sí, sí. Bueno, porque el sistema está pensado para la eficiencia también, ¿no?
Sí, para que si todo no el mundo sos, esté siempre. Sí,
si no máximo. Sos eficiente dentro del sistema,
chao.
Sí, salite y correte. Sí. Y lo peor de todo, quizá, esto es una opinión mía, ¿no? Hablaba una vez con un cantante estadounidense. El problema es que nosotros venimos de afuera. Vos entrás desde afuera con una formación de todas las posibilidades, pero muchos de ellos son detectados cuando son adolescentes o jóvenes y son puestos en el camino de esa. Y lo único que saben hacer es eso. Y lo único que hacen es eso. Te hablo un caso puntual de un tipo que decía, ¿cómo me gustaría ser abogado? Y nosotros éramos todos cantantes de distintas partes del mundo. Decía, ¿pero por qué no te dedicas a la abogacía? Y dice, porque soy cantante. Decía. Y eso es muy del sistema. Los rusos tienen también un poco esa cosa, ¿no? Que los meten en el conservatorio y van tachando gente que no va, tachando gente que no va. Los que funcionan van para adelante. Y el que quedó hace eso.
Claro.
Hace eso, lo que yo te decía un poco, esta cuestión de la manota, ¿no? Nosotros somos más de, bueno, hago un poco de esto, hago un poco de lo otro, qué sé yo, ¿entendés? Que esa cuestión un poco más universal, si se quiere. Hay un poco de universalidad, que también es una nube de pedo. Es como cosa buena y cosa mala, ¿no?
Sí, pero la cosa mala es que te saca de foco de lo que tiene que hacer.
Sí, pero yo lo entendí cuando llegué acá.
Sí.
Yo lo entendí acá, me lo dijo un maestro. Dice, vos viste una nube de pedo argentina, me dice. Hablas mucho de muchas cosas. En el caso mío es este, ¿no? No estoy hablando de todo el mundo, pero hablas de lo que hay que hacer y no haces lo que hay que hacer. Tenés que ponerte a estudiar. Ah, bueno, ¿entendés?
Claro.
O sea, yo hablaba de lo que tenía que estudiar, sí. Me agarraba y decía yo, y ahora voy a cantar esto. No, cantalo.
Claro, claro.
Hacelo cuerpo.
Sí.
Hacelo cuerpo del cantante en todos lados, pero el cantante tiene que hacer cuerpo.
De una manera muy particular.
Muy particular, sí. de transitar la voz o el estudio. Entonces también era una cuestión psicológica. Era una cuestión psicológica. Era una evitar hacer las cosas, porque si metes el cuerpo en algo, también te lo devuelve el cuerpo.
Claro.
¿Se entiende? O sea, si va bien, va para adelante. Entonces, un poco esa sensación tengo de la escuela rusa y de la escuela yankee. Me las veo muy similares, muy de que hay gente que está metida adentro y que no tienen otra alternativa. O sea, no hay una alternativa de hacer otras cosas. Tenés que tener mucha energía para poder cambiarte de profesión. Yo conozco gente, como yo lo veo en esta. Yo empecé a cantar cuando tenía 25 años. Es muy raro encontrar un cantante estadounidense que haya empezado a los 25 años. Yo diría que nunca en la vida lo vi. Y lo mismo pasa con muchos rusos que conozco.
Que empiezan mucho más chiquitos.
Empiezan porque el camino ya está armado. Si vos no entraste, no llegaste a cierto momento con ciertas características, no podés ingresar a al sistema.
Claro.
O sea, el sistema está pensado de esa manera. Por ejemplo, yo no estoy en un conservatorio.
¿Y cómo aprendiste a cantar?
¿Eh?
¿Aprendiste autodidacta?
Claro. O sea, no, yo hice la universidad, pero nunca en un conservatorio. O sea, yo no hice clases de repertorio y esas cosas. Por eso yo fui todo medio raro.
Claro, claro.
Pero bueno, mi caso.
En Argentina no hay un sistema.
Exactamente.
En Argentina vos te vas educando como podés.
Exactamente. Claro. Exactamente.
Bueno, Alemania, por ejemplo, en clásica, música clásica, si vos querés ser ingeniero de sonido en música clásica, un estudio de música clásica. La mayoría, o lo mismo para trabajar en la televisión mezclando música clásica, tenés que tener un diploma de Tonmeister, que es de diploma de sonidista, por así decirlo, de ciertas universidades de Alemania. Si no lo tenés, legalmente no te contratan.
Claro, no importa que seas bueno o malo, lo que sea.
Y yo hablaba, muchas veces me tuve discusiones con algunos alemanes, diciéndole, flaco, pero no, ¿te estás escuchando? Que no suena bien esto. ¿Hay problemas? Bueno, sí, pero lo que pasa es que es así. No, es así porque lo hiciste así, si lo puedo cambiar. Ah, no, pero va a llevar mucho tiempo. Y bueno, ¿pero para qué estás? No, pero solamente tengo 4 horas para arreglar. Pero flaco, en 4 horas no arreglas nada. Pero está, viste, hay toda una cosa de que pero ese sistema.
Entra en pánico, en tilt.
Sí.
En tilt. Cuando hay un problema, cuando algo está. Más que el problema, porque los problemas que entran dentro del ámbito este no es problema.
Sí.
El problema es cuando empiezan a entrar en los bordes, ¿viste? Sí, o un poquito fuera, que hay que. O quedarse un poco más de tiempo, o alguien tiene que tomar una decisión y nadie sabe quién es y esa persona no está, entonces entra un pánico generalizado, digamos. Sí. Para cosas más prácticas, uno hace.
Sí. No, tienen cosas fantásticas. Especialmente Alemania, digamos, es una cultura desde lo técnico para sacarse sombrero, ¿no? Para mí son los mejores. En audio, al menos. Los mejores parlantes vienen de Alemania y de Francia. Los mejores micrófonos vienen todos de Alemania. Incluso software viene de Alemania. Los tipos están muy avanzados. Y tiene la cultura de la música clásica como profesión, que en otros países no está.
Bueno, sin ir más lejos, yo decía acá, Viena es el único país en el mundo que te vende cultura. El turismo es cultura.
Sí.
O sea, uno viene a Viena a tener cultura.
Claro.
No conozco otro lugar en el mundo que sea así. Tenés arte por donde, todo lado.
Claro,
en el baño. En el baño de la estación.
Ah, sí, te ponen list. Y pero con eso también ellos filtran, ¿no? A quién viene. Las Vegas tiene su público, Viena.
No lo había pensado. Sí. Claro, es cierto. Bueno, para ir cerrando un poco. Me pregunto si tenés alguna idea de lo que va a decir un epitafio tuyo para ser leído por una persona dentro de 500 años después de que te moriste? Una persona encuentra tu tumba y lee un epitafio. ¿Qué es lo que vos pondrías para esa persona que no te conoce? Solamente va a tener una frasecita sola. ¿Podés?
Qué difícil, ¿eh? No sé. Tengo uno que siempre fue el que me viene a la mente cuando pienso... pero no sé si se aplica, porque es esa...
¿Cómo que no?
Es el famoso inglés, es un dicho inglés, ¿no? Jack of all trades, master of none. Que es aprendiz de muchas cosas, maestro de ninguna. Ese me sigue gustando, porque digamos, hay tanto para aprender que también uno lo va aprendiendo mientras lo hace. Entonces, no es que nunca sos maestro certificado de algo, no existe, es una pavada. O sea, el que cree que alguien tiene un título y llegaste y ya está, y ese es un imbécil, porque ni Einstein era así. Y con lo que decía Fangio siempre, ¿no? Entrenar para ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Eso, Fangio, ídolo total también de nuestra cultura, ¿no? Ese tipo de persona. Y no, por ejemplo, Tinelli o los otros personajes grotescos, ¿no? Que pululan en nuestro país, lamentablemente. Y están los Fangio, los Borges, que esa es la Argentina linda a la que algún día quiero volver. Quizá dentro de 500 años, no sé.
Claro, ese es el momento. La llegada viene del otro lado, de la vuelta.
Sí.
Bueno, ha sido un gran placer. Obviamente me quedaron un montonazo de cosas. Traté de sintetizar y fíjate que nos quedamos charlando y con una pausa en el medio y todo.
Y todo, sí.
Ha sido un gustazo y me encanta. Nosotros no nos habíamos conocido, así que no me pasa.
Ahora nos conocemos mejor.
Ahora nos conocemos mejor. Y bueno, nada, esta cuestión de que al parecer no somos tan distintos y tan el ser humano, y sobre todo los argentinos que se encuentran por ahí, decís, sí. Esto me suena, sí. Me resuena en alguna parte de mí.
Y muchas experiencias son compartidas, de que nos pasamos por los mismos senderos, ¿no?
Nos hemos ido también. Yo siempre digo, con todo el respeto, tengo muchos amigos, yo no estoy diciendo que uno tiene que irse siempre, pero el que se va tiene ciertas características particulares que están dadas por el haberse ido.
Claro, sí.
Una manera de ver un poco nostálgica, un poco idealizada del país y también de la importancia de ciertas cosas. O sea, no todo es tan importante. Bueno. Sino que se puede seguir adelante. Bueno, gracias.
No, gracias a vos, Gustavo.
Te dejo el micrófono para que cierres vos, para que saludes a los que quieras por la cara.
Bueno, saludos para los oyentes de Gustavo. Y aquí está. Espero que hayan al menos se hayan entretenido un rato.
Dale. Bueno, chau.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y si prefieren también en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com. Donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.